Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Dos grupos antagónicos han protagonizado el 2022 en el fútbol mexicano, grupos con gente muy capaz, instituciones sólidas, instituciones que son rentables económicamente. El grupo Orlegui por una parte, el grupo Pachuca por otra parte, el Atlas de Guadalajara campeón del fútbol mexicano en el primer semestre de 2022, el Pachuca campeón en la parte complementaria del año con surgimiento de jóvenes muy importantes, con un trabajo de largo plazo de jugadores que se convierten en figuras a nivel internacional o destacan en campeonatos mundiales. El caso de Chávez, que metió ese gol antológico con ese pie izquierdo de oro contra Arabia en el campeonato del mundo, jugador del equipo de Pachuca. Y Guillermo Almada, desde luego, que forma parte de esta historia, lo mismo que Diego Coca en su momento. Almada, que ha sido un candidato en los corrillos futbolísticos para convertirse en el técnico de la selección mexicana. Almada, un técnico con una enorme capacidad, que llegó al conjunto del Pachuca y lo hizo campeón. Así que vamos a hablar de los campeones de 2022 en el fútbol mexicano.
La rivalidad en el escritorio se ha trasladado a la cancha y los ganadores de apertura y clausura de este año fueron dos equipos pertenecientes a grupos antagónicos entre sí.
Atlas representando a Orlegui y los Tuzos a Grupo Pachuca. El origen de la enemistad, la renovación de derechos de la selección mexicana en 2017, en la cual Jesús Martínez fungió como el principal opositor a la propuesta analizada y aprobada por Iraragorri.
Con ambas televisoras poseedoras de los derechos, hemos concientizado a ambas televisoras y han brindado su apoyo y han cedido ante una cláusula que les pertenecía para poder negociar una nueva realidad de cara al futuro.
Me habla el viernes Alejandro Iraragorri, del Santos. La oferta la dicen, oye, nos ofrecen 100 millones de dólares. Y mi postura del Grupo Pachuca es, primero, no vamos a aceptar. Segundo, ustedes no pueden firmar nada porque primero tenemos que decirle a todos los demás.
Yo creo que ha sido irresponsable, incendiario. Los números y los montos que se manejan de diferencias son totalmente falsos. Pues sí, llegó una oferta, pero lamentablemente no podíamos ni verla, porque nosotros estábamos basados en un contrato existente.
Todo se recrudeció con la abolición del ascenso y el descenso. Iraragorri apoyaba suspenderlo y acusó a Martínez, quien buscaba mantenerlo, de no jugar limpio.
Fíjate nomás lo que están haciendo los 8 o 10 mejores equipos de Inglaterra. De los ingresos que reciben, quieren darle el 25% a las ligas de ascenso. Y ellos logran subir eso.
Claro.
Entonces van a tener mejor competencia y no va a ser el trauma de bajar de una división a otra.
Sí.
¿Entiendes? Que aquí tú bajabas a la división de ascenso, te voy a decir una cosa, bajas y vas al infierno.
A pesar de las diferencias personales, ambos grupos mantienen grandes similitudes.
Tienen muchas similitudes porque los dos apuestan a la formación de juveniles, apuestan mucho a su cantera y a la proyección de sus jugadores en primera división.
Ambos jerarcas dejaron la presidencia de sus clubes para encabezar el consorcio, delegando en otras manos la operación de los equipos.
No hay comparación porque Jesús sigue en el equipo. Jesús es una leyenda del Pachuca, es una leyenda del fútbol mexicano.
Mira, yo creo que tiene muy, muy claro el tema de cómo gestionar equipos deportivos. El compromiso del grupo siempre ha estado buscando en cómo mejorar el fútbol mexicano, cómo aportarle.
La final entre Atlas y León reavivó un poco el fuego de una pugna que se ha extendido en el último lustro. La gente de Orlegui acusó haber sido agredida en la ida celebrada en territorio Esmeralda.
Hay agresiones, ya saben. Tema de educación y ya. Gracias a Dios, todos bien. Sí, muchas gracias. Hay que tener cuidado con lo que uno provoca ya.
Recientemente las aguas han estado en calma, pero el enfrentamiento en la cancha entre sus equipos hacen recordar la rivalidad que han tenido en el escritorio.
Veíamos las cosas de esa manera y él tenía otra idea. Entonces, cuando no puedes conciliar las cosas, pues hay que dejarlo, es decir, no te tienes por qué tomar las cosas personales, ¿no?
¿Llegas a ser amigo de Alejandro Iraragorri?
No. Será un compañero, ¿ya? Cada quien que se haga responsable de sus hechos, Héctor. Cada quien que tenga la conciencia como la debe de tener.
Desde el 2013, estas dos instituciones no han sostenido operaciones de compra-venta o préstamo de jugadores. El único eslabón en común es Guillermo Almada, quien fue liberado por Santos y 48 horas después acordó su incorporación a Pachuca.
Los campeones, el Atlas y el Pachuca, provenientes o pertenecientes a grupos antagónicos en lo empresarial, en el fútbol mexicano, con diferentes formas de entender el fútbol o de entender ciertos aspectos del fútbol. Y creo que estos dos personajes son clave en medio del grupo de propietarios que tendrían que ser los responsables de empezar a modificar cosas muy importantes de raíz del fútbol mexicano para empezar a pensar en un cambio en general con respecto a la conexión de liga y selección nacional. ¿Federación? Estamos hablando de la cuestión del ascenso y el descenso, el sistema de competencia demasiado benévolo, el exceso, la demasía de extranjeros en el fútbol mexicano, entre otros puntos.
Son dos triunfadores. A mi manera de ver es como que más clara, más transparente lo de Pachuca. Para mí es más claro, más transparente. Porque nace ahí, porque emana de ahí, porque lo sube el equipo de la división, por la universidad, por todo este tipo de cosas. Es más a la vista. Yo digo que ese modelo Pachuca tendría que ser aceptado por los otros 13 para que sea el modelo de México. Así de fácil. Y en el liderazgo que traen estos dos, de alguna manera, integrar a los otros 12, porque más estos dos ya serían 14, integrarlos en una sola idea, que sean socios, porque en todo lo que veo yo, en ningún lado existe una sociedad, existen medidas, quitar extranjeros, por el ascenso, el este, y la sociedad, ¿cuándo? Porque cada uno de ellos ve por sus intereses, ve por el grupo Pachuca y el otro ve por el grupo Orlegui, nunca ven por el fútbol mexicano. En una pequeña parte se beneficia el fútbol mexicano, pero no se beneficia en el trancazo que podría ser el que esta idea permeara en todo el fútbol mexicano.
Y parece que está más cerca de esa intención de permear a todo el fútbol mexicano. De pronto lo que piensa desde el grupo Pachuca o lo que piensan desde el grupo Pachuca y Jesús Martínez, que del otro lado, que ojo, que también es un modelo exitoso, que nos los ha demostrado en los últimos años, que también de cierta manera es un ejemplo a seguir, pero da la impresión que lo de Pachuca va un poco más allá. Ya veíamos hace un momento las declaraciones de cómo ponía Jesús Martínez, bueno, es que en Inglaterra el 25% se va de los derechos de televisión a destinar a la Liga de Ascenso. ¿No? Entonces, como diciendo, yo estoy abierto a eso. A mí no me importa que me quiten de acá, del bolsillo. Después, el tema de la Copa Libertadores, el otro día también estableció Jesús Martínez. Es que cuando participábamos o empezamos a participar, hasta pagamos el derecho de piso y pagábamos una pre-Libertadores con los equipos venezolanos a los cuales les dábamos una lana. Hoy, cuando vienes a ver lo que están dando por partido en Sudamérica, ¿no? Por participar en la Copa Libertadores, nada que ver. Mientras acá en la Copa Oro el ganador era de $1,000,000, por así decirte, a nivel de selecciones, allá gana $17,000,000 el campeón de la Copa América. El tema de la Copa Libertadores, mientras acá pues prácticamente es nulo lo que te puedas percibir por conceptos económicos, allá por partido creo que ibas a ganar ya alrededor de $1,000,000. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir allá. Yo quiero que los equipos mexicanos vuelvan otra vez a la Libertadores. Entonces, de nada sirve que yo, Grupo Pachuca, lo piense si, como dice Chelis, el grupo opositor, más los otros grupos, más los otros 10 presidentes de clubes, pues están pensando hacer partidos con la Liga de los Estados Unidos o llevar más partidos
a Estados Unidos. Su total beneficio. Hoy me pego a Televisa por los derechos de televisión y apoyo esa moción. Luego me pego al grupo Azteca porque es el que me va a dar una parte de la venta del Atlas. Y entonces va haciendo estas labores en beneficio de él. voto por el no ascenso porque ya tengo al Atlas embarrado ahí. No, cosas que nada más van en beneficio tuyo, no van en beneficio del fútbol mexicano, que lo hace estupendamente. Lo que hace en Torreón, que es verdaderamente, me lo dijo Lalo Fentanes, es esto que hacen los que trabajan el barro y eso es que...
Artesanos.
Es artesanal lo que tienen que hacer en esa región del país para poder sacar jugadores, artesanal, me lo dijo Lalo Fentanes. Es un gran trabajo lo que hacen allá.
Claro, ahí contaban también hace un tiempo con lo de Cecifut.
Sí, como no, ¿cómo se llama? De mi compadre Necochea, Salvador. Sí, sí, pero era parte, no tenía club. Ajá. Y lo respetaban como club.
Fue propietario alguna vez, Salvador de Santos, ¿te acuerdas? Y ahí surgió Oribe Peralta y el Negro Medina y varios jugadores más importantes del fútbol mexicano. Ahora, ¿qué tanto le conviene al fútbol mexicano en términos de clubes donde hay muchos extranjeros dentro de los clubes volver a ese tipo de competencias?
Cero bolita. Sí habría que checar bien los datos que nos dio ahorita Dionisio en cuanto a las utilidades que tienen los clubes cuando van a Estados Unidos y los clubes cuando van a Libertadores. 27 millones de dólares ganó el campeón de la Libertadores. 27.
Fíjate, yo dije 16.
No, tú dijiste uno Copa por partido.
América. Yo dije Copa América en selecciones. 17 no. millones. Y te dije uno por partido porque creo que ese fue el dato que tiró en algún momento Jesús Martínez.
Yo creo que ahí ya, hoy con esos números saldrían a mano. En lo deportivo no pueden salir bien porque los clubes juegan con 8, con 7, con 6 extranjeros. Exacto. Y si tú vas a meter a 5, ahora, estos 5 que juegan en Pachuca, campeón, 5 mexicanos de muy buen nivel, sí se beneficiarían esos 5. Pero el grueso del equipo...
Claro, entiendo esa parte que tú dices, pero si tú vas a un torneo donde te va a pagar mucho mejor... pues entonces vas a tener más capital para trabajar más en lo que a Pachuca, por ejemplo, le interesa. ¿Cuál es la filosofía de Pachuca? Fuerzas básicas, desarrollar jugadores. Y Pachuca ya se dio cuenta que eso es negocio.
Sí, claro.
Por eso que al final de cuentas a ellos les interesa producir para después surtir al fútbol mexicano. Pero son sueños. Sacarlos a otros lados.
Son sueños guajiros. Mientras las dos televisoras no tengan los derechos de la Copa Libertadores y de la Copa América, México nunca va a participar allá. Mientras TV Azteca y Televisa no tengan reparto,
no están pensando.
Nos podemos pelear de mil cosas y ver los beneficios y los no beneficios.
Están pensando.
Tengo los derechos, personal. Tengo los derechos de la Copa National League en Utah y en tal. Sí, tengo los derechos. Voy a esa.
Ahora, ¿es casualidad o a qué se debe que los dos grupos que son multipropietarios son los campeones del fútbol mexicano?
Porque se han dado cuenta que el negocio del fútbol está en la producción de futbolistas, y eso nadie se quiere dar cuenta. No está en los derechos de televisión, no está en las entradas de los estadios, no está en la venta de camisetas, está en la venta de los jugadores. Porque en el mundo hacen falta jugadores. Se han abierto muchos, muchos mercados, demasiados mercados. Antes en Europa había 5 mercados, hoy hay en todo el mundo mercados y hacen falta futbolistas. Y estos dos equipos se dedican a fabricar jugadores porque ese es el negocio del fútbol.
Ya lo dijo ahorita Almada, ¿no? Uh-huh. Dice, tienen similitudes. ¿Por qué? Porque los dos, su filosofía es la formación de jugadores. Porque saben que allí está el negocio.
Ahí está el negocio.
Y además, si a eso le agregas que dentro de esa multipropiedad, entonces dices, bueno, ahora te paso acá, ya no me sale, ya no tengo que ir por un extranjero, ya no tengo que ir con otro equipo mexicano a que me venda un mexicano, yo mismo te lo paso, hacemos ahí los ajustes de cuenta, pero te lo doy a un mejor precio. Somos la fábrica. No, te lo doy a precio de fábrica, no a precio donde haya después muchos intermediarios. No, entonces, ellos dos se han dado cuenta. Yo creo que los dos son exitosos en sus modelos. Sí, a veces pienso que es un poquito más abierto a buscar el bien del fútbol mexicano en general, Grupo Pachuca, porque como decía Chelis, da la impresión que del otro lado, como que es, mientras me beneficie a mí, estoy perfecto, ¿no? No hay inconveniente. Entonces, desde ahí... Ahora, ojo, lo que no nos gusta es eso, la multipropiedad, ¿no? Pero yo pregunto, y no es porque esté de acuerdo, pero si alguno de estos dos grupos tuviera solamente un equipo, ¿qué pasa con nosotros? ¿A dónde los envías? ¿Quién los va a tener? ¿Se los va a quedar la federación? ¿Los va a vender la federación después a un nuevo dueño? Y además ese nuevo dueño, pues lo tienen que investigar. Hace poco le bajaron el pulgar a la persona que quería comprar Querétaro en 30 millones de dólares, ¿no? Entonces, hay que ver si finalmente Querétaro se termina vendiendo.
Sí, Orlegui tiene a Santos y al Atlas,
sí.
Y el Atlas es campeón. Pachuca tiene a Pachuca y a León, y Pachuca es campeón del fútbol mexicano. Y, desde luego, lo ideal sería que no hubiera multipropiedad para efectos de evitar suspicacias, de que haya más transparencia. Creo que lo ideal es que cada
dueño tenga solamente un equipo. Y está la otra multipropiedad, Beto. la que de pronto, no sé, da la impresión de que ha descuidado sus equipos y ya no están siendo protagonistas. Porque hubo un momento en que Cholos de Tijuana era protagonista. Se metía a la liguilla, disputaba un título, ya fue campeón. Parecía que estaban haciendo muy bien las cosas. Pero últimamente Cholos no ha despuntado y ahora pues que si le regresó Querétaro. Y ese, entonces no, esa multipropiedad generado o redituado como sí le ha redituado tanto a Orlegui como a Grupo
Pachuca. El mismo Culiacán, Elche de España, también es dueño.
Exacto.
Y entonces demasiadas cosas que atender. Descuidas lo principal, queda Cholos.
Vamos a la encuesta que tenemos el día de hoy en Twitter de Fútbol Picante. ¿Qué equipos dominarán la Liga del Fútbol Mexicano en 2023? ¿Los cuatro grandes, los regios, el Grupo Orlegui o el Grupo Pachuca? Vamos a volver enseguida para platicar acerca de los mejores de 2022. Vamos ahora con los mejores de 2022 de la Liga del Fútbol Mexicano, más allá de los campeones Atlas y Pachuca. ¿Cuál fue para ti, Chelis, el mejor portero del fútbol mexicano en el año que termina?
Nervo. Nervo del Atlas.
Portero. Portero.
Entonces no es Nervo.
No es Vargas. Es.
Vargas, perdón.
Vargas. Camilo.
Camilo Vargas. Sí tuvo errores, sí influyeron en marcadores. Pero era su primer líder en cuanto al orden defensivo que demostró el Atlas.
Camilo Vargas, el
sí,
colombiano.
Sí, Camilo Vargas, perdón.
Sí, tú, Diony.
Ya como estamos, perdón, no sé si iba a decir algo más feliz, ¿no?
No.
Ya como estamos juntando los dos años, ¿no? O sea,
los dos torneos
de este mismo año, perdón, yo sí me voy a decantar por Ustari. Porque uno fue finalista y en el otro terminó siendo el campeón del fútbol mexicano. Y Ustari, que a mí en algún momento yo lo sentía como que dubitativo, como que no sé si era tan confiable, terminó demostrando que es confiable, hasta atajó penales. Entonces
voy
quedo
a poner a Acevedo.
El de Santos.
El portero, que es el futuro, el presente ya, pero seguramente será el titular de la selección mexicana en un futuro no muy lejano. El mejor defensa del torneo, Chelis.
De los dos torneos, yo voy a poner a Cabral a manera de homenaje. A Cabral yo le di las gracias en el 2010 de Tecos, por lento. Ajá. Luego hace una gran carrera en España, muchos años en el Celta de Vigo, regresa a hacer otra gran carrera en el Pachuca y la culmina con ser campeón. Yo se lo voy a dar a Cabral. Es mi única oportunidad de quitarme esta espina y poderme morir un poco más tranquilo.
Es como tu ofrecer disculpas.
Una total. No. Por gordo, fíjate nomás. En el 2010, hace 12 años.
Tendría uno que hablar del trabajo colectivo general de la defensa, pero me voy a quedar con Murillo, que también pertenece al equipo de Pachuca. Pachuca en los dos torneos estuvo dentro de las tres primeras defensas menos goleadas, y entonces, y juntando los dos, creo que lo pongo prácticamente, estaría en el segundo sitio. Me quedo con Pachuca.
Yo voy con Montes.
De Monterrey.
Luego, mediocampista. ¿Cuál fue el mejor mediocampista del año en el fútbol mexicano, Chelis?
Creo que vamos a coincidir todos.
Para mí, Chávez, y mi gran duda en el Mundial era que Chávez necesitaba a Sánchez, y Sánchez necesitaba a Chávez. Y Chávez demostró que no necesitaba a Sánchez. Entonces, Chávez, para mí, es el mejor mediocampista.
Se quedó, a final de cuentas, Sánchez. Tú.
Por eso decía que creo que íbamos a conseguir todos también Chávez, y que además su gol del Mundial está dentro de los 10 goles que va a competir por el mejor gol del Mundial.
Beckham dice que es el mejor el tiro libre. Richarlison, con aquel remate acrobático, quedó en primer lugar, sí, el brasileño.
Está bien, perfecto, ya le ganó Richarlison.
Bueno, mediocampista, tú, Chávez también.
Sí, Chávez.
Sí, creo que yo también voy a ponerlo.
Eso te decía, ahí no iba a haber.
Luis Chávez, 26 años. Yo creo que el rostro de Chávez es el de un mejor futuro en este fútbol mexicano mercantilizado e inflado. Y todo lo que termine en ado. Delantero, Chelis.
Quiñones del Atlas. A mí, esos delanteros fuertes que van a todas, que lo único que tienen en su cabeza es la portería, que algunas veces con técnica, otras con fuerza, otras trastrabillando, otras metiendo. Al final te llegan y tienen gol. Me encantan ese tipo de delanteros. Yo se la doy a Quiñones del Atlas.
¿Tú, Dionisio?
Yo me quedo con Nico Ibáñez de Pachuca. Fue el delantero más regular durante el año en los dos torneos. Termina siendo campeón de goleo en este último también. Entonces me quedo con Nico Ibáñez, ¿no? Curiosamente, ¿no? Estamos diciendo que ojalá venga reducción de extranjeros. Algunos nos hemos inclinado por más extranjeros en este ejercicio. Sí. Pero en la medida que haya también más mexicanos, nos inclinaremos más mexicanos. Yo sé que Beto ya tiene 3 mexicanos, ¿no? Sin necesidad de que...
Claro, es que ustedes son unos...
No, pero extranjeros de esa calidad que estás poniendo en el pizarrón. Esa es la calidad que necesitamos en México.
Yo no sé si poner a Gignac, pues sigue siendo el mejor delantero del fútbol mexicano, ¿no?
Aunque acuérdate que es el mejor del 2022.
2022.
Bueno. No, ya no... casi pones ahí a Maldonado, el del Atlante.
Chava Reyes, que en paz descanse.
No, mejor pondré a... Pero no es Maldonado, ahora está... Está el chico de origen libanés.
No, yo decía el venezolano.
Ah, Giancarlo Maldonado.
Giancarlo Maldonado.
Sí, no, pues ya, hace mucho tiempo. Ahora, técnico Chelis.
Almada. Yo también. Con Santos bien, con Pachuca bien, si lo pones en el sindicato de electricistas bien, si lo pones, a donde lo pongas bien.
¿Lo pones en la selección nacional?
Sí, porque sabes qué tiene ese señor, más allá de estas formas basadas en una disciplina que le vale gorro. Es así y es así. Y si tengo que jugar con 10, juego con 10 jóvenes. Y si los grandes, las potencias, los fuertes, se me unen, bendito sea Dios. Y al final de cuentas, en Santos, que no lo querían los señores, los grandes, los sanos y los gorriaranes y todos esos, no lo querían, al final se adaptaron y triunfaron en Santos. Y lo mismo pasó. Ve los jugadores extranjeros del Pachuca, lo que corrían.
¿Cantidad de jóvenes en Pachuca?
No.
¿Cómo pero rescató a Hurtado?
¿Cómo rescata a los grandes, a los que verdaderamente no quieren contribuir, que nada más quieren para ellos? Los mete. Es cara de perro, pero la cara de perro todo el tiempo la trae y no tiene ningún problema.
Jairo Moreno para cumplir, no le aguantó.
Para cumplir el objetivo se fue y no pasó y no pasó absolutamente nada.
A ver, cuando juegas 3 finales de los últimos 4 torneos, cuando demuestras, porque ni siquiera estás en un equipo, digamos, top del fútbol mexicano, cuando ves que con Santos metiendo a jugadores mexicanos y jóvenes, dando la oportunidad, haces un buen equipo, llegas a una final, con Pachuca, jugadores mexicanos, varios de ellos jóvenes, y llegas a 2 finales y ya ganas una, pues no hay vuelta de hoja, es Almada.
Sí, creo que no tenemos duda. Aunque Coca, desde luego, que hizo un gran papel también.
Gran papel.
Con el Atlas. Sin duda alguna, pero yo también...
Es que a Coca le juega un poquito en contra lo que es el tema de 2021-2022. Y aquí estamos hablando todo 2022.
Sí, correcto.
A Coca no le había ido bien en el pasado.
¿Cuántos mexicanos? Mira, Acevedo.
Uno, Montes, dos, tres. Chávez. Tres mexicanos.
Sí, pero estaría perfecto esa cuenta, Beto, porque ve la calidad de los mexicanos y ve la calidad de los extranjeros. Lo que pasa que... De los extranjeros, según mis cuentas, no sacas 40 de los 156 nivel MX. Ese es el problema.
Claro. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta edición de Fútbol Picante. El recuento femenil del año que termina. Vamos a recordar el año de las campeonas. Comenzamos con el Guadalajara. El rebaño logró conquistar la corona del clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Se impuso 3-2. Las dirigidas por Pablo Alfaro lograron conservar la ventaja en un partido dramático donde emergió la figura de la portera Blanca Félix, que paró un penalti al 67 a la estrella Charlín Corral del equipo del Pachuca. Con esto, las Chivas alzaron una vez más el trofeo de campeonas del fútbol mexicano. Solo unos días después de haber derrotado en la final al Pachuca, las Chivas se enfrentaron por el título de campeón de campeones femeniles a las Rayadas de Monterrey. Duelo que no pudo definirse durante 90 minutos. Hubo penales. Licha Cervantes abrió el camino para el rebaño tras acertar su primer disparo. Y luego, como en la final, ante el Pachuca apareció la figura de la guardameta Blanca Félix para que las Chivas levantaran un título más. Las Tigresas conquistaron su quinto trofeo en su historia al superar al América con global de 3-0. Encabezadas por la canadiense Carmelina Moscato, las Amazonas no tardaron mucho en terminar con las aspiraciones del equipo del América dirigido por Ángel Villacampa. Lisbeth Ovalle abrió el marcador para las locales al minuto 22 y apenas al comenzar el segundo tiempo Belén Cruz logró el tanto definitivo. Así las Amazonas se convirtieron en las campeonas de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Las Tigresas son las que más han ganado, 5 títulos, 2 de las Rayadas, 2 de las Chivas y 1 de las Águilas del América. Volveremos para hablar sobre quiénes serán los protagonistas en 2023. ¿Qué equipos dominarán la liga? En Twitter nos dice José Alberto, una desilusión la liga. Ya hace una década que no la veo y con el resultado en el Mundial, mucho menos.
Qué negativo para mi compadre.
León con Larcamón será el más fuerte. Dice, siempre activo 0-2, Javier. Aquí lo que sucede es que, bueno, la liga, yo no sé hasta qué punto se deprimirá en cuanto a... Yo me acuerdo en el Mundial de 78, después del Mundial de 78, los estadios vacíos, la economía muy afectada, el público muy golpeado de la desilusión. Sí.
Muy dolido.
Claro que luego sucede que se renueva la ilusión. Pasamos o pasa el público de la depresión a la renovada ilusión de cada 4 años confiando en que la selección ahora sí va a ganar.
Porque sí. Es la diversión general de la población y entonces al final de cuentas te metes o juegas canicas, no tienes otra cosa que hacer. Y lo que sí veo que va a haber mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo. Sí, los de abajo los veo muy, muy debilitados y sí veo 4 o 5 equipos de arriba que al final de cuentas va a caer en ellos el título. Y puede haber sorpresas, esto que escribí aquí nuestro amigo en Twitter, lo del Arcamón puede ser una sorpresa.
Sí.
Pues, ¿no? Técnico nuevo, equipo nuevo, y esta idea.
Ya conoce el fútbol mexicano.
Que ha imperado. Puede ser, ¿no? Sí, va a haber una diferencia muy grande. Sí.
Ahora, ¿qué sucede? Tú dices, los equipos de abajo están muy debilitados. Muy debilitados. Pero no van a la segunda división, no van a bajar
No.
Por muy mal que les vaya, no van a bajar a la segunda división.
Van a pagar. De todos modos.
Claro, es una lana.
Yo nada más regresando un poco a lo que tú comentas, ¿no? De cómo la gente puede volver a los estadios después de lo que pasó con la selección en el Mundial. Y sí es cierto, golpea. Pero yo creo que cada vez, y dependiendo también en qué partes del mundo, porque a ver, lo de Inglaterra, terminó.
Italia que no fue.
Alemania. Pero ¿a qué voy? ¿Ves ahorita los partidos de la Liga Inglesa que se jugaron? Y ayer viste un partidazo.
Sí,
Manchester City le gana 3-2 el otro día.
Wolverhampton, ¿no?
Sí, pero le gana el Manchester City.
Ayer a Liverpool.
3-2 a Liverpool y el estadio lleno y repleto.
Lleno.
Y acaban de ser eliminados los ingleses del Mundial, ¿no? Entonces la gente.
La economía también. ¿No?
La economía, pero la gente termina respondiendo. Al final da la impresión de que seguimos viviendo la época de memorias cortas. Y si el torneo mexicano arranca bien, si León arranca bien, si Pachuca arranca bien, si América arranca bien, si Cruz Azul arranca bien, si Chivas arranca bien, la gente se va a volver a meter.
Sí. Ahora, con respecto a la selección, lo que ocurre es que la gente se deprime, se entristece. Qué barbaridad, otra vez lo mismo de siempre. Ahora ni siquiera cuarto partido llegó a la selección mexicana, ya no digamos al quinto, ni al cuarto llegó en el pasado campeonato mundial. Pero luego el público consumista, o sea, hay por una parte una afición natural, una ilusión natural que es muy entendible, es muy válida,
sí.
Pero también se añade el consumismo. Y al rato ya mucha gente está encaramada otra vez en la maquinaria comercial de la selección mexicana de cara al próximo campeonato mundial.
Lee los twitters o las redes sociales de los equipos animando a la gente a comprar el abono. El abono y el abono. Y ya viene el torneo y ya tu mejor cara. Sí, esto tiene que continuar. Al final o después, me imagino que febrero, finales de enero, vendrá el nuevo técnico y las nuevas ilusiones y las nuevas promesas y te gustó o no te gustó. Claro. ¿No? Pero ya el torneo ya va a tener, ya vamos a ir en la fecha 6 o la fecha 5, cuando venga todo esto. Esto va a tener que continuar. Ahora, y luego se va a pegar al torneo con la Liga Americana.
Exacto. Ahora, en términos de la selección, creo que puede ser una buena oportunidad del que no haya eliminatoria para proyectar una situación nueva para el fútbol mexicano que le pueda permitir mejorar su nivel, subir su nivel, porque pasan los mundiales y la selección sigue sin trascender y sin subir de nivel. Ahora, esto no quiere decir que se vayan a evitar los partidos moleros que representan una enorme ganancia
eso
económica.
Eso se van a llevar a cabo.
Claro, pero poca utilidad deportiva. Van a seguir.
El gran problema que tiene México...
Pero, ¿no? Pero me refiero, Diony, a que hay que aprovechar quizá el tiempo que habrá ahora sin eliminatoria para buscar ir es fuera de México.
Es que a eso voy. Lo que le juega en contra a México, y le va a jugar, puede jugar en contra a otras selecciones también, el caso de Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo a México, es que en esos momentos donde México no vaya a tener una participación oficial, los demás sí van a tener, por la famosa UEFA Nations League, por ejemplo, de CONCACAF, o las eliminatorias en Sudamérica, las mismas eliminatorias para Europa, ¿no? De la Eurocopa, de la misma Copa del Mundo. Entonces, va a ser complicado, pero sí pienso que pueden encontrar mejor nivel que lo que habitualmente exacto. Se termina enfrentando.
Ojalá, ojalá.
¿No? Ahora, regresando al tema del torneo y de los favoritos, y veíamos la encuesta a lo largo del programa, si son los de cuatro grandes, si es el grupo Regio, si es el grupo Orlegui o el grupo Pachuca. Yo la verdad pienso que hoy sigo dando a la derecha a grupo Pachuca. Primero porque en él está el campeón. Está el equipo que durante todo el 2022 se metió a dos finales y la terminó ganando uno. Y si a eso le agregamos que parece que León, con la llegada del Arcamón, con algunos refuerzos por ahí, este equipo puede levantar en relación a lo que estaba viniendo lo que hacía en torneos anteriores. Creo que lo del Atlas hay que ver cómo le va con un nuevo técnico, en este caso con Benjamín Mora. Lo de Santos Chelis, tú sabes perfectamente, tienes buena relación con Pentanes.
Simplemente creo que es un roster, está debilitado. ¿No? Y ojalá en todas estas buenos augurios que tienes, ya los de Monterrey tienen lo de pecho. Hortamentero, en la alineación que dan el corresponsal, que en el tercer partido en los últimos 20 minutos, Cortizo. Cuando Cortizo era cabeza de ratón aquí en Puebla. Uh-huh. Ahora no, ni a cola de León llegó en Monterrey. ¿Qué equipazo tienen hombre por hombre Monterrey?
Sí, sí, claro.
Ya es justo que den, ¿no? El do de pecho, ya. Que canten una canción completa.
Y Tigres con un técnico que se asemeja más al estilo de de Tuca Ferretti, que en su momento los hizo 5 veces campeones. Uh-huh. Vamos a ver qué tanto más se puede... acercar o cambiar un poco el estilo también Diego Coca, porque a mí me da la impresión que lo que hacía el Atlas era en relación a que tenía un plantel limitado, corto y con ciertas características. Ahora va a tener un plantel amplio con jugadores de mucha mayor calidad. Y del grupo de los cuatro grandes, pues Chivas es una incógnita. Pumas hay que ver qué pasa, pero yo no siento que los refuerzos que vaya a tener como que sean para superpotenciar el equipo. Y el tema pasa por América y Cruz Azul, al final de cuentas, de que son los equipos que puedan pelear por algún título, ¿no?
Sí, claro. Y en el caso de Pumas habrá que ver la presión que puede ejercer la afición sobre el entrenador, sobre Rafael Puente.
Y ya la ejerce, ¿no? El otro día alguien decía, no, es que son 3 o 4. No, es que cada partido es trending topic Rafa Puente porque la afición le reclama algo o porque alguien de los medios le termina demandando algo, ¿no?
Sí, quién sabe quién vaya a tener más presión, si Rafa Puente o Jiménez. ¿Ya lo dije bien? Ya lo dije bien.
¿Jiménez el portero?
Jiménez el portero. Sí, está cañón. O sea, el tener que plantear un partido, jugar contra un equipo y que tengas a los otros que igual, ¿qué tienes que hacer? Ganar, ¿no? Para caerles bien a los de acá atrás. Uh-huh. Y después ganar. Y ves el roster y dices, ay, caramba, ¿cómo le voy a hacer para ganar?
Sí. Sí, porque como dice
Dionisio, no está compensado.
Claro, Pumas no se ha reforzado de manera extraordinaria para este próximo torneo, el equipo universitario que mantiene, digamos, a la misma base, aunque claro, habrá que ver en la portería qué tanto cambia el equipo de Pumas para el próximo torneo y el entrenador que llega, Rafa, que tratará de hacer que Pumas tenga un buen fútbol y que él pueda pulir su imagen ante esa gente escéptica del equipo universitario.
Y da la impresión que por lo menos a estas alturas el que aparentemente más se ha reforzado termina siendo Cruz Azul, ¿no? Con 4 altas, es cierto, se van 3.
Puede ir una más, ¿no?
¿No? Y entonces a ver qué es lo que pasa.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida con Chelis y con Dionisio en Fútbol Picante.
durante estos 4 años se ha trabajado en tener una federación mucho más robusta. ¿Que se debió haber dado antes esta reestructura? Sí, sin duda. Creo que ese es uno de los principales errores de la presidencia. Se revisarán cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros que en estos últimos años se vio reducida. Reconocemos que este es un trabajo en conjunto y eso es lo que tenemos que entender.
Hay que agregar muy puntualmente el sistema de competencia benévolo, que lejos de fomentar la excelencia, fomenta la mediocridad. 12 equipos avanzan a la siguiente ronda. 12 equipos por la enorme puertota para la siguiente ronda del fútbol mexicano en el torneo de liga.
Sin candado la puerta.
Y sin candado. Contrato colectivo de televisión para la liga, la limitación de extranjeros en las nóminas, el que vuelva a subir el mejor de la segunda y bajar el peor o los peores de la primera, la renegociación del contrato con Zoom, el retorno a competencias sudamericanas, pero aquí yo diría más que a nivel clubes, a nivel de selecciones, para que realmente esto pueda fortalecer directamente a la selección nacional, ¿no?
Estas son otras ya, ¿no? Diferentes a las...
Bueno, medio están agregadas, ¿no?
Agregadas y ya con un orden del día en una asamblea que van a tener. Esos son los puntos a discutir. Con una que se cumpla. Con una.
Pero una es poco, ¿no?
Con una. Es que no se cumple ninguna, hijo. Con una que se cumpla. Ya está.
Y ojo, yo pienso que de todo lo que hablamos, o de lo que se habla, la más importante es la reducción de extranjeros. Esa es la más importante al final de cuentas, ¿no? Entiendo lo que dice Beto,
ahí
el tema de la...
el sistema de competencia.
El sistema, pero ese no va a cambiar, Beto. Ese no va a lo mucho va a regresar a que, ok, entran los 8 primeros lugares tal como antes se jugaba.
O sea, tú dices, para efectos de florecimiento de los jugadores mexicanos,
claro,
lo que más surge es bajar el número de extranjeros.
Sí, por supuesto. Y no lo vamos a hacer ya en ese torneo, indudablemente. Esto estamos pensando de que entre en efecto a partir del mes de julio, agosto. Cuando arranque el próximo torneo. Y la otra que puedan a lo mejor cambiar, que la vienen cambiando supuestamente desde el 2018, íbamos a estar sin multipropiedad, aparentemente sería, entre comillas, la que también menos les afecta.
¿La regla de jóvenes la descartarías? ¿Te acuerdas aquella de...?
2011.
Es que 2011. Obligatoriamente, al quitar extranjeros, vas a tener que meter a tus jóvenes.
Claro.
Es obligatorio, eso es como que por añadidura. Hay una que es totalmente, ¿no? No injerencia de los equipos del comité de selecciones en la televisión.
Sí, no.
Es imposible. Es imposible por el contrato que llevan con Zoom.
Y eso aunque lo hagas...
Lo tienen que cumplir. O sea,
y aunque aparentemente se haga Chelis, no se los termines de creer.
No.
Vas a decir, no, por detrás, por debajo de la alfombra, están metiendo mano. Esa es la verdad. ¿No?
Pues, o sea, sí.
También,
sí,
es, sí. También la liga y la federación tienen que trabajar en su credibilidad. ¿Por qué? Porque durante décadas se ha manejado que al fútbol lo dirige solamente una persona. O el fútbol es dueño de una persona y a partir de ahí emanan todas las decisiones.
No tiene credibilidad y esto hace también, hablando de lo que decías tú al principio, de la asistencia de los estadios, la gente ya no cree mucho o no cree nada.
Y además tiene otras maneras de cómo divertirse.
Se da, hombre, hay muchas maneras ahora cómo divertirse y al que le gusta el fútbol, muchas maneras de ver fútbol de otros lados. O sea, sí. Es una institución que ha perdido credibilidad, día a día pierde credibilidad por esta toma de decisiones y porque los resultados no favorecen. Tomas malas decisiones y los resultados se te dan, pues ahí sigues, ¿no? Qué sabios son estos, sí. o la traen derecha. Sí. Malas decisiones,
nosotros
malos resultados.
Somos nosotros, ¿no?
Sí, claro, ya está.
Y es un espectáculo y un contenido que también ha ido modificándose dramáticamente en los últimos años, porque, por ejemplo, los jóvenes de ahora ya no ven los partidos completos de 90 y tantos minutos, sino únicamente lo quieren todo digerido. Quieren ver resúmenes, quieren ver los goles, quieren enterarse del marcador, pero no ven los partidos completos como ocurría
y con muchos de los jóvenes de ahora, si te ven los partidos completos, prefieren más a los que son los Barcelona, los Real Madrid, Manchester City,
otra, claro.
Los Liverpool, ¿no? Y dicen, no, ya en la mañana ya me eché esos, ese sí es buen fútbol. No, en la tarde, no, fútbol mexicano, no, yo no veo. Como el de hace rato, que establecía que tenía 10 años que no veía fútbol mexicano y que ahora como le fue a la selección, pues menos.
Sí, eso lo decíamos ayer o antier, que llama la atención cómo los niños les preguntas a qué equipo le van y no te dicen un equipo mexicano. O sea, te dicen.
No, claro que no.
Real Madrid. No, pero ¿de México a qué equipo le vas?
Sí, no, sí, pero por supuesto que no. Pero
Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City.
Ese es un extracto social que tiene alcance a todos estos canales diferentes que hay para ver a esos equipos.
Que cada vez es más accesible eso, Chelis.
No,
la globalización.
No, no, hay 40, o sea, hay 40 millones de mexicanos que no tienen alcance a eso. Y sí tienen, y sí podrían tener alcance a ver a Pumas, a ver a Chivas y a ver a América, ¿no? Y esa es su manera de diversión los domingos, ¿no? En el estanquillo, con la cerveza, o con
el
aguardiente, o con lo que tú me digas. Pero es su diversión. Uh-huh. Y ya esa diversión tampoco les llega a ellos. O sea, como que tendría que ser el fútbol. Sí, es una propiedad privada, pero basada en cómo hago que se divierta
la
país.
La masa
no tiene cómo divertirse.
Ya, ya cada
¿no?
vez.
O sea, yo no quiero partidos. Hablar, no quiero hablar de cámaras que legislen, que no quiero hablar de eso, sino quiero hablar de la conciencia de los dueños, de que ellos tienen una responsabilidad social de divertir a 40 millones de mexicanos.
Ya con los partidos, Beto, que van en televisión restringida, ya ni siquiera en los streaming, que tienes que pagar una lana. Entonces, esa población, la masa del fútbol,
claro,
cada vez ve menos partidos por televisión abierta.
Lo voy a decir de otra manera. Es decir, ya no resulta tan elitista o tan caro como en los viejos tiempos el tener un cable. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
O sea, es más accesible.
Sí.
Sigue siendo inalcanzable para un elevado número de portadores.
En la canasta básica de consumo no está tener un cable.
Correcto. En eso estoy de acuerdo. A lo que iba, para decirlo de otra manera, es que ya no es tan complicado, ¿no? O sea, ya no es tan caro. O sea, uh-huh, han bajado mucho los precios de quienes tienen televisión por cable o por antena, ¿no?
Hay algunos precios accesibles.
Justamente. Más accesibles
para
que antes.
Para buscar justamente que la mayor parte de la población pueda tener acceso a.
Exactamente. Bueno, vamos a ver qué ocurre con todos estos cambios que vamos a ver si se deciden hacerlo.
Para ti, ¿cuál es el más importante que te dé? Porque, a ver, yo establecí, por ejemplo, reducción de extranjeros, pero yo no sé ustedes.
No, estoy de acuerdo, creo que ese. Yo pensaba en el sistema de competencia porque le baja competitividad y le baja excelencia al fútbol mexicano, pero creo que sí.
Conformismo le baja.
Creo que el número cualquiera puede fomentar que surjan más mexicanos.
Cualquiera de estas dos pegaría con la mía, que quiere decir que se asociarían, votarían y estarían de acuerdo en cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos que tomen es bueno. Señal inequívoca que están diciendo aceptando. 14 jóvenes o señores o empresarios en pos del fútbol.
Exacto. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en un momento más con ustedes aquí en Fútbol Picante. No se pierdan el detrás de cámaras del Hooligan. No se pierdan el detrás de cámaras del Hooligan. Disponible ya en Star Plus. ¿Qué equipos dominarán la Liga MX en 2023? Es la encuesta de Twitter de Fútbol Picante del día de hoy. El 50% del público participante considera o cree que los equipos Guadalajara, América, Cruz Azul o Pumas van a dominar el año 2023.
Los veo muy desequilibrados, Lo veo muy desequilibrado, porque la verdad de los cuatro grandes, a lo mejor uno puede pensar que dos son los que realmente puedan tener probabilidades de ser campeón, que es el caso América y Cruz Azul. Y del otro lado estamos hablando de Monterrey, de Tigres, de Pachuca, de León.
Yo no sé, el círculo, ya no me acuerdo, el círculo de Monterrey y Tigres, ¿quién más estaba?
¿De Monterrey y Tigres? No, de los regios solamente ellos dos.
¿Ah?
Pero estaban los grupos Orlegui y Pachuca, los cuatro grandes.
Que yo pienso, le voy a dar el por lo menos en este momento la derecha a Grupo Pachuca. Mm-hmm. Me voy a quedar con Grupo Pachuca. Va a tener nuevo técnico León, se está armando.
No. También, joven,
más fuerte. Sí, pero está Santos. Santos se debilitó mucho, Santos
vendió. Orlegui se fue a Tigres, claro.
Vendió mucho. El lateral derecho.
¿Ves más fuerte a los regios?
A los de Pachuca. Al grupo Pachuca,
también.
Sí, lo
también
veo.
También sí, por eso te digo. Sí. También Pachuca.
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Chelis.
Muchas gracias.
Dionisio, gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.